Acelerando Empresas, episodio 16. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, lunes 9 de julio, en este episodio número 16. Tercera semana ya con vosotros. Gracias, gracias de todo corazón a los que me escucháis. Es un auténtico placer estar aquí. Hoy tendremos al magnífico Emilio Márquez, un super emprendedor e inversor también, que nos hablará sobre sus principales errores como inversor y también como emprendedor. Pero antes, como sabes, ya recomendarte que visite nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Emilio Márquez es un emprendedor en serie e inversor, Business Angel. Lleva en las redes desde 1992 y tiene una comunidad de más de 200.000 seguidores en sus perfiles sociales. Actualmente conecta empresas en el Club de Negocios La Latina Valley, en Madrid y Barcelona. Y también es profesor de Actívate con Google en marketing digital, además de formar en emprendimiento y ser mentor de emprendedores. Emilio hoy nos abrirá su corazón de par en par y nos contará sus errores como emprendedor e inversor y cómo ha aprendido de ellos. Esto es algo, la verdad, de mi experiencia, muy poco habitual, muy raro, porque requiere de mucho valor. La mayoría de los empresarios solo hablan de sus éxitos, es algo que además pasa mucho en España especialmente, pero yo creo que de los fracasos se puede aprender muchísimo, mucho más a veces que de los éxitos. Así que, bueno, le damos ya la bienvenida porque estamos deseando escuchar sus historias. Buenos días, Emilio. Bienvenido a Acelerando Empresas.
Muy buenas, Frank. Gracias por invitarme.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Con muchísimas ganas de compartir y hablar con tu audiencia.
Fantástico. Oye, Emilio, he estado haciendo tu bio y preparándome un poco y he visto que llevas 26 años, 26 añazos en el mundo online. Esto es impresionante. ¿Cómo empezaste?
Sí, porque lo mío fue amor a primera vista. Me regalaron un Spectrum ZX Sinclair, el cual duró 6 días, 13 horas y 48 minutos en casa. A los 6 días, 13 horas y 48 minutos de casi no dormir, mis padres dijeron no debe ser bueno y me quedé sin Spectrum, pero que me quedara sin Spectrum no significó que ya me había enamorado de los ordenadores, la informática, luego internet. Y claro, cuando pude acceder por primera vez a redes en 1992 en la Expo de Sevilla, pues ahí ya hubo un flechazo que sería para toda la vida.
Bueno, pues comenzamos, si te parece, con los errores como emprendedor e inversor. Yo la verdad es que te escuché ya en el evento Impulsame, en el cuarto evento que hicimos el 9 de junio en Marina del Alcor, y la verdad que me encantó lo que comentaste. Recuerdo un poco, si quieres te lo voy contando y ahí vamos hilando, ¿no?
Por favor.
¿Te parece?
Sí,
venga, gracias. Pues el primero recuerdo y apunté que era montar una empresa sin un negocio probado.
Sí, eso me pasó a mediados finales de los 90. Monté una inmobiliaria digital y claro, ahí el negocio no estaba probado. Lo de vender por casas por internet, las inmobiliarias me preguntaban, ¿Inter qué? Y yo les intentaba convencer que sí, que algún día se venderían mucho y se alquilaría mucho a través de internet. Entonces, para los pocos usuarios que éramos capaces de convencer que era interesante y que compraban casa, esas inmobiliarias que acababan vendiendo casa estaban súper contentas, pero claro, de su comisión nosotros nos llevamos un dinero muy, muy reducido. Y, uh-huh. Y la mayoría, como no lo veían, pasaba el primer mes y no vendían casa en el primer mes, decían cortamos, con lo cual el modelo de negocio de quien quería renovar ganaba muy poco y la inmensa mayoría de inmobiliarias no renovaban porque no sabían que era realmente eso el potencial de internet, con lo cual aquella primera inmobiliaria digital me la monté sin un modelo de negocio probado, ni testeado, ni nadie había probado previamente. ¿Qué ocurrió? Que luego llegó Idealista.
¡Hombre!
Y sí que lo hizo.
Totalmente.
De hecho, lo hizo muy bien. Entonces, Idealista probó un modelo de negocio ligeramente diferente, sí lo había testeado, sí había probado a jugar con los usuarios de otra forma. Y claro, no se puede uno lanzar a montar un negocio sin haber testeado o probado al menos en modo prueba ese modelo de negocio de realmente si nos va a dar dinero suficiente para mantenernos.
Y eso por la parte de los ingresos, pero por la parte de los costes también has tenido tus errores, ¿no? El no calcular correctamente los costes.
Sí, en esta ocasión fue desde el punto de vista de inversor. Un grupo de informático muy reconocido me dijo a mí y a otros inversores que quería montar un servidor con muchísimos juegos donde simultáneamente muchos jugadores pudieran interactuar entre sí. El modelo de negocio se llegó a validar muy bien después del tiempo. Hay World of Warcraft, se gana muy bien la vida precisamente en ese sector. Pero el problema es que había que crearlo todo desde cero. Empezar a crear el código desde no tener nada. Entonces, el dinero que habíamos comprometido y se nos había pedido y se había calculado, resultó totalmente insuficiente y cuando se agotó el dinero ni llevábamos ni el 30% de la plataforma realizada. ¿Qué ocurrió? Que calculamos cuánto nos va a costar, lo que se ha planteado como coste ha sido totalmente insuficiente y entonces era una gran oportunidad de negocio perdida, pero los inversores ahí decidimos no continuar invirtiendo porque podía ser fácilmente un pozo sin fondo. Con lo cual, ahí fue el gran problema, en no calcular adecuadamente que el coste de IT puede ser bastante elevado siempre en cualquier ocasión. De hecho, yo siempre multiplico por 2,53 lo que me plantean como coste de IT para salvaguardar el proyecto, es decir, mira, si me han propuesto 3 meses y me han propuesto 1.000 euros, yo por si acaso planteo 2.500 euros y planteo cerca de un año en mis previsiones.
Totalmente. Yo eso le llamo el síndrome de las tres patas. Son muy, muy informáticos, ¿no? Y es decir, bueno, estos son tres patas. Esto es algo que lo hacemos rápido y después efectivamente es mucho más complejo. Y también comentabas en aquella charla el problema de muchas veces el mercado, ¿no? De llegar, en este caso, al mercado demasiado pronto, ¿no?
Sí, no, porque de hecho es que monté una tienda online a finales de los 90. Entonces, Amazon hoy día le va muy bien, y AliExpress, etcétera. Pero a finales de los 90 me tocó pelearme con los bancos que era muy difícil instalar un terminal punto de venta electrónico como tenía cualquier otro comercio electrónico hoy día. El usuario no se fiaba en absoluto de comprar por internet, de meter su número de Visa. Entonces, el vender por comercio electrónico sería muy buena idea, pero no a finales de los 90, sino es una buena idea a finales de la década de los 2000 o en el momento en el que estamos ahora.
Totalmente.
Entonces, llegar demasiado pronto y querer vender por comercio electrónico en aquel momento era una muy mala idea, en realidad.
Es incluso contraintuitivo, porque muchos emprendedores parece que como no sean los primeros en algo, no están contentos, no les interesa ese tema, ¿no? Así que, bueno, parece...
Sí, no, pero yo siempre recomiendo, como la parte de mentor de emprendedores que practico, siempre recomiendo que el modelo de negocio o lo testemos o que haya una versión con éxito en otro país. O sea, mira, está funcionando con éxito en tal país. Vale, pues entonces, si ya tenemos ese caso de éxito, podemos trabajar y implantarlo en el mercado español o en el mercado doméstico que creamos oportuno.
Y lo contrario también es cierto, ¿no? Es decir, llegar al mercado demasiado tarde, ¿no?
Sí, también me ocurrió con el negocio de la compraventa de nombres de dominio, donde llegué tardísimo. Todos los nombres estaban completamente ya pillados, no había márgenes. Ahí me encontré que el que llegó primero y en su día compró fútbol.com, hoteles.com, viajes.com, pues ese ganó un dinero entre que valía registrarlo $30 hasta venderlo por 300.000 o 3 millones. Ahí la rentabilidad era muy elevada, pero si llegas muy tarde, pues nos encontramos que los grandes inversores desaparecen del mercado, ya las ventas se desaceleran, hay que invertir muchísimo para ponerte al mismo nivel que tu competencia, y de hecho ejemplos de nichos de mercado saturados y demasiado maduros tenemos hoy día: las redes sociales, los comercios electrónicos generalistas. Que no digo que montar una red social no haya sido una buena idea, pero no lo es ahora. O sea, ha sido una idea cuando a Mark Zuckerberg le dio por hacerle la competencia a MySpace, que de hecho Facebook no fue la primera red social, ni muchísimo menos. Entonces, Zuckerberg lo que vio es que ni llegó pronto ni llegó tarde, llegó cuando tenía que llegar. Que justo es la mayor moraleja que podemos sacar de esta historia. Hay que llegar cuando hay que llegar. Entonces, montar una red social hoy o montar un comercio electrónico generalista hoy sería una muy mala idea.
Y el otro caso que me interesaba mucho era cuando comentabas sobre los pactos de socios, que te habías lanzado en un caso sin pacto de socios.
Sí, porque claro, te llevas bien con alguien y decides, montamos negocios. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque nos llevamos bien. Entonces, eso es una muy mala idea. Porque hay que definir, en ese pacto de socios, hay que definir las correctas reglas del juego de cómo va a ser el día a día de trabajo en el que vamos a estar sometidos los socios, los trabajadores. Hay que plantear qué compromiso se va a imponer por cada una de las partes, qué recursos vamos a invertir, qué va a ocurrir si va bien, pero sobre todo, qué va a ocurrir si va mal. Porque montar una empresa son 3.000 euros de capital social, 1.200 euros a fondo perdido entre procuradores, abogados, gestores, cámaras de comercio, 1.200 montarla a fondo perdido. Pero es que son 2.500, dalas de baja. Entonces, cuando se apaga la fiesta y hay que recoger los platos, ahí realmente se comprueba quién realmente estaba comprometido con la fiesta. Y entonces, que te toca como administrador de la empresa porque se decidió así en su día y tu socio les toca copagar contigo esos 2.500 euros. ¡Ah! Es que han desaparecido y han salido corriendo. Entonces, para montar empresa, todo el mundo se apunta fácilmente, pero para desmontarla, que por cierto es mucho más complicado desmontar una empresa que montarla y es mucho más caro, uh-huh. En ese momento todo el mundo desaparece. Y es muy importante tener tanto pacto de socios como desmontar bien una empresa que ha sido fallida.
Lo que pasa es que a muchos emprendedores nobles le parece como algo feo, ¿no? Una traición o algo así, ¿no?
Él todo lo contrario, es ser completamente responsable con tu yo del futuro, tu yo y el de tus socios. Totalmente. Entonces, que nuestro yo actual sea un poco irresponsable no significa que tengamos que hacerle pagar las consecuencias a nuestro yo del futuro, que por cierto, seguimos siendo nosotros, que no nos hagamos trampa.
Exactamente. Bueno, también comentabas que no podemos llegar a todo, ¿no?
No. Me pilló con un proyecto que realmente se demostró que lo tenía todo genial. 10 años después de aquel proyecto, todavía me siguen llamando para plantearme si pueden ser mis clientes, gente que quiere ponerme dinero encima de la mesa. Y era un proyecto que me llegó un socio y me dijo, mira, Emilio, yo soy el techie, el que conoce el sector, pero tú sabes de marketing, tienes experiencia en montar empresas, tienes recursos, hagámoslo juntos. Problema que no di la talla en cuanto a mis recursos estaban demasiado comprometidos con proyectos en ese momento y no pude cumplir mis propias promesas de cuál iba a ser mi rol dentro de la asociación de esa empresa. Uh-huh. Lo paramos, intentamos no hacernos perder el tiempo más de lo necesario mutuamente, pero claro, es que 10 años después todavía me siguen llamando en una presentación que hay perdida, a la cual no puedo acceder, no tengo la password, no tengo el correo, y me siguen llamando porque mi teléfono privado está en esa web sobre ese proyecto y me siguen llamando clientes diciéndome quiero ponerte mucho dinero encima de la mesa, hagamos negocios. Uh-huh. Claro, 10 años después me sigue doliendo muchísimo decir pues era muy buen negocio, pero como dije sí cuando realmente no podía llegar a todo, aunque el proyecto era bueno, modelo de negocio bueno, los clientes buenos, o sea, la idea era maravillosa y la ejecución tenía muy buena pinta, pero es que no se puede estar simultáneamente en todos los proyectos haciendo todo.
Es un poco un ejercicio de honestidad con los demás, pero también contigo mismo.
Sí, por supuesto. Entonces, ahí no fui honesto con aquel socio. Le dije, sí, yo voy a poder encargarme, pero fue un error. Y de hecho, estoy compartiendo estos errores en cuanto que puedo aprender de ello y puedo compartir mis propias experiencias y enseñanzas con los demás, porque aprender de esos errores realmente es muy útil para nuestra vida como emprendedores.
Bueno, también se comentabas que asumir más riesgo de lo necesario puede ser un problema.
Lo es, porque de hecho en España tenemos la ley de segunda oportunidad del emprendedor, muy poco conocida, todavía se tiene que terminar de implementar adecuadamente, pero la realidad es que el emprendedor, el administrador de la sociedad, va a pecho descubierto a lo que le ocurra respecto a temas de responsabilidades posteriores. Entonces, hay que medir muy bien el riesgo, hay que medir muy bien cuál es nuestra capacidad económica, si las cosas van mal y estamos en caída libre, si va a haber impagos, si va a haber despido, cómo se paga eso, cómo cumplimos todas nuestras obligaciones. Con lo cual, el meternos en un proyecto demasiado ambicioso que pueda lastrar nuestro patrimonio futuro podría ser muy peligroso. Con lo cual, siempre hay que estar muy bien asesorado y hay que intentar siempre en la medida posible de que si fracasamos, porque el fracaso llega, de hecho los números, depende de quién haga el estudio, unos dicen que los 3 primeros años es el 84% de las empresas las que no llegan a buen puerto, uh-huh. Hay otros estudios que dicen que los 5 primeros años estamos hablando de un 93% de proyectos fallidos, uh-huh. Entonces el fracaso llega, pero si el fracaso va a llegar, que no nos afecte ni a nuestra familia, ni a nuestro entorno, ni a nosotros mismos, ni a nuestro patrimonio, ni a la de nuestros socios, y para eso hay que intentar asumir el riesgo adecuado y justo que con el que podemos convivir. No meternos en líos demasiado grandes que nos puedan lastrar para toda la vida.
Que después podamos tener una segunda oportunidad, pero no porque la ley lo diga, sino porque hemos tenido cuidado en no liarla demasiado.
Exactamente. Entonces, ahí está la metodología Lean Startup, que lo que nos dice es aprende y ensaya y prueba muy barato muy rápido y fracasa baratísimo. Entonces, me comentaba un emprendedor precisamente en tu evento Impulsame en Sevilla, me comentaba que había montado un comercio electrónico, lo había testeado y lo había hecho la prueba de concepto y funcionado todo por 800 uh-huh. euros. Y estuve a punto de hacerle las palmas directamente. De decir, eres un crack. O sea, si por 800 euros has sacado experiencia, sabes si funciona, sabes si no funciona, la has montado, la has hecho a funcionar y has conseguido los primeros clientes y todo por 800 euros menos de un mes, eso justo es la forma en la cual realmente hay que testear y hay que probar un modelo de negocio y una idea que tengamos.
Genial. Pues vamos con el último, depender demasiado de un solo cliente.
Muy habitual, tanto para emprendedores, autónomos, y es que cuando superamos, yo suelo recomendar nunca depender más de un 15% de un solo cliente. Que dependemos de un solo cliente, vivimos más tranquilos, tenemos una facturación asegurada, podemos tratarle de una forma personalizada, dar nuestro servicio adaptado a ese cliente, la satisfacción del cliente va a ser muy buena. Pero de cara a la negociación, como es una parte de nuestra facturación muy importante, ese cliente podrá negociarnos con un menor margen para nosotros. ¿Por qué? Porque nos entrará el miedo. El miedo es bueno, nos permite sobrevivir a todos, pero ese miedo de perder al cliente nos hará reducir nuestros márgenes. Y si reducimos demasiado nuestro margen, la pregunta es, si ganamos muy poco y trabajamos mucho, ¿para qué estamos aquí? Entonces, y luego aparte, puede ocurrir algo mucho peor todavía. ¿Y si deja de pagarnos? Porque no quiere o porque no pueda, pero ¿y si deja de pagarnos? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que si se me va un 40% de la facturación, eso significará despidos, el cierre, todo porque aleatoriamente a un cliente le ha dado por dejar de pagarnos y porque no he tenido la previsión adecuada de prever una situación así. Con lo cual, yo siempre recomiendo que nunca superemos el 15% de la facturación con un único cliente. Estaremos mucho más tranquilos y nuestro negocio estará mucho más salvaguardado. Y de hecho, dale como consejo, porque no quiero que se queden con una imagen negativa los oyentes, que también llegan momentos de éxito. Lo que ocurre es que con el aprendizaje adecuado de fracasar, puedes levantarte de nuevo, intentarlo y conseguir ese éxito. Entonces, las startups, los emprendimientos, las empresas sí funcionan, sí acaban teniendo éxito, pero hay que asumir que el fracaso no es malo, hay que medirlo, hay que controlarlo y que cuando se fracasa varias veces aprendemos tanto que tenemos la buena costumbre de acabar teniendo éxito. Que de hecho eso también ha pasado en mi vida, que he acabado teniendo éxito después de haber aprendido varias lecciones vitales muy duras. Entonces, no digamos que no al aprendizaje del fracaso y estemos muy bien preparados para cuando vayamos a poder tener éxito.
Totalmente, tú has tenido muchos éxitos y muy importante. Así que, bueno, muchas gracias y un abrazo, Emilio.
Muchas gracias, un placer.
Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Emilio por participar. Y como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda, si quieres que te llegue cada día el podcast, apúntate a iTunes, iVoox o Google Podcast. Se agradecen mucho los comentarios, ya lo sabéis. Y si os ha gustado este episodio, por favor no olvides compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana con una entrevista espectacular a David Tomás sobre SeaRocket, una aceleradora muy importante española. Y ya lo sabes, es a las 7 en punto de la mañana. ¡Ánimo, emprendedores!